ocasiones se me quitan las ganas de soñar, pero sería cobarde por mi parte apagar la luz y dejar de respirar. ¿Quién me ha de guiar? Mi instinto, la fe. Creo que el artículo determina bien hacia qué lado me decantaré. No amaré a Dios sobre todas las cosas. Amaré a mi familia sobre todas las cosas. El amor incondicional y la música se hacen cosas milagrosas. Escribo con la mar en calma, dejándome el alma. ¿Quién osa dudar de la sinceridad del verso que expongo? Compongo en un momento adverso, a ver si me repongo. Superficie y fondo, fondo y superficie. Ahí está.
Y así, con un ambiente un poco yacero, así también íntimo, taciturno, comenzamos sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi.
Yacero rima con rapero.
Sí, un poco. A ver, ya sabes que los MCs a veces se valen de otros estilos para hacer valer sus rimas. Aquí estábamos escuchando a un tipo de Alicante, un MC que acaba de sacar un trabajo bastante interesante llamado Cres, C-R-E-S, y que bueno, es un tipo que quizás tiene una proyección por encima de la media de la escena estatal, porque el tío, aparte de rapear en castellano, rapea también en inglés, a pesar de ser de Alicante. Y bueno, y el tipo, para su disco, su nuevo trabajo, pues ha buscado tanto productores internacionales como MCs internacionales también en sus colabos. Pero bueno, que ahí lo dejamos con uno de sus temas más tranquilos, de ese Hip Hop Changed My Life, que es como se llama su trabajo. Y una manera como otra cualquiera de comenzar el Sin Audiencia de esta tarde.
Pues sí, sí. Así empezamos.
Que estamos aquí de nuevo el equipo titular en Contrabanda FM 91.4, si escucháis por la FM, y sinaudiencia.com si sois habituales del podcast, que hay legión ahí detrás, y bien lo sabemos, semana a semana.
Pues sí, vamos a empezar con la legión esa que tenemos detrás, porque ha estado muy animadillo el libro. Ha habido comentarios varios, algunos comentarios referentes al tema anime que se trató la semana pasada. Si quieres, este lo vamos a dejar para el final.
Sí, mejor,
porque
es,
¿no?,
es muy largo de explicar.
Y bueno, pues ha habido una opinión generalizada sobre dos películas principalmente. O sea, las películas de las que más he hablado en el libro esta semana han sido Shutter Island. Uh-huh. Y los hombres que miraban fijamente a las cabras.
Y además ha habido ahí un casi unánime reparto de estopa, ¿no? Para ambas.
Ahí está. O sea, se ha repartido a los hermanos Muñoz, uno para cada película. Nuestro amigo polaco ha vuelto a sacar a flote nuestro querido término coprolito.
Ay, ay. Y además en este programa quizás salga más adelante también el término coprolito.
Sí, sí, para calificar Shutter Island concretamente, y eso que dice que él es una persona que siempre ha seguido la carrera de Scorsese y es un director que le gusta, pero aquí dice que, excepto puntualmente algunas interpretaciones, lo demás naufraga. Y dice que es una lástima porque precisamente con unas buenas interpretaciones, un guión tan flojo y una película no llevada a buen puerto, pues hace que el conjunto desmerezca, ¿no?
Uh-huh. Para quien no esté versado en la paleontología o en los términos inaudienceros, os recuerdo que coprolito es el equivalente a una mierda fosilizada.
Ahí está.
Ahí es este pequeño apunte para ahondar un poco en el término.
Sí, en Sin Audiencia hacemos una discriminación entre los truños y los coprolitos. O sea, un truño puede ser una producción de estas de la New Image, hecha así para aprovecharse del rebufo de cualquier producción.
Exacto.
De Hollywood y sacar unos dinerillos. Y entonces los coprolitos, pues, son unas cosillas que han tenido cierta calidad que les ha dado el tiempo, ¿no? No deja de ser una mierda fosilizada.
Exacto,
pero
una mierda que ha pervivido a lo largo,
exacto,
de
al
los
menos
siglos.
Tiene siglos de antigüedad, ¿no? Luego también nos, a propósito de que el programa de la semana pasada también hablamos del tema cómic, además hablando de DC, de Superman, también nos hacía nos daba la noticia de que sigue adelante el proyecto de Linterna Verde para cine, y bueno, que han dicho que se ha confirmado la presencia de Mark Strong, que va a interpretar a Siniestro, que es el antiguo mentor y el archienemigo de Hal Jordan, Linterna Verde.
Otra vez malo, Mark Strong.
Recordemos que Linterna Verde, el protagonista, si no me equivoco, era Ryan Reynolds, y bueno, pues tenemos aquí este proyecto de DC, aunque bueno, los proyectos de DC se quedan normalmente a medio camino. Recordemos el Liga de la Justicia, que tantas veces se había hablado de que iba a ser llevado al cine y ha sido una cadena de posponer la producción una y otra vez, ¿no?
Ajá.
Y luego también nos comentaba que se publicó el año pasado un cómic de Superman, que es All Star Superman, de Grant Morrison, que también recomienda. Y por último nos comentaba Polaco que Acantilado Rojo se ha estrenado en nuestras salas como una versión mutilada de la película, que realmente la versión original son dos películas de 140 minutos cada una, un metraje completo de 280 minutos, o sea que lo que ha llegado aquí... No es precisamente...
Casi no es mutilada, es resumida.
Sí, exacto. Es un resumen de la película. Dices, veréis el tráiler largo y exacto. Luego la película, pues, en vuestros hogares cuando llegue la versión de DVD Rip Oriental. Entre toda la corriente de opiniones sobre Shutter Island ha salido Bayok, que ha dicho que debe ser el único al que le gustó.
Sí, bueno, quizás no ha sido tan agresivo, ¿no?, con la crítica de esta película.
Y luego tenemos unas correcciones de Unai, que... aceptamos humildemente.
Por supuesto.
Primero porque el director del remake de Noche de Miedo, yo dije que había dirigido las películas Lars y Una chica real, y no son dos películas, es Lars y Una chica real. Y de hecho, cuando sí. Unai me la ha comentado, he recordado que en estrenos la comentamos.
Sí, me suena a mí también.
Era el hombre este que estaba en un pueblo, convivía con una muñeca hinchable, y como era un hombre que tenía unos problemas mentales, pero todo el pueblo lo apreciaba, le sigue la corriente de su convivencia
como
con la muñeca hinchable,
como si fuera
su novia de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues queda hecho este apunte y esta corrección. Unai, por otra parte, comenta que él piensa que Noche de Miedo, como película, tampoco es nada del otro mundo. Y que él, por ejemplo, de aquella época recuerda con mucho más terror la película de Salem Slot, que aquí se estrenó como Fantasma 2, se estrenó en cine con Fantasma 2, y realmente era una serie de televisión de 4 horas protagonizada por David Chul.
De eso hablaremos otro día también, porque...
Hombre, yo lo que quiero plantear es que yo creo que no son comparables.
Ya.
Noche de Miedo es una película de culto que vino un poco con la moda esta de las comedias de...
Comedias terroríficas.
Comedias adolescentes terroríficas, pero más en clave de comedia que de terror, como luego vendría Vamp o vendrían otras comedias.
Sí.
Y en cambio, el Salem's Lot es un producto que realmente daba un miedo de morirse. O sea, hay dos escenas, ya lo he comentado en algún otro sin audiencia, dos escenas que me marcaron absolutamente en Salem's Lot. Una es el hermanito convertido en vampiro flotando en la ventana, rascando con las uñas para que su hermano le deje entrar, porque el vampiro ha de ser invitado, recordemos.
Por favor.
Y para morderle y convertirle en vampiro, escena de cagarse. Y la otra que tengo grabadísima es el vampiro, ese pseudo Nosferatu, que cuando el cura lo quiere detener con el crucifijo, coge el crucifijo, se lo hace estaño.
Se lo arrebata de las manos.
Se lo arrebata, se lo deja hecho una bola de papel de aluminio y le dice que él es mucho más antiguo que cualquier religión y que eso no le afecta.
Guapísimo.
Ahí rompiendo todos los esquemas y diciendo, mierda, la he cagado.
La revisitaremos en algún momento del futuro Salem's Lot, más que nada porque yo tuve un hallazgo en formato DVD con esta, no sé si llamarla miniserie o película para televisión estrenada en cine, o no sé, ya investigaremos bien cuál fue
la realidad de la película. Ahora no recuerdo si se llegó a estrenar en cine, pero lo que es seguro es que salió a vídeo como Fantasma 2 en los videoclubs.
No, es que ya ha caído en mis manos en formato DVD bajo el título Fantasma 2. O sea, ahí está la confirmación de tu sospecha, pero lo que me extraña es que se haya mantenido esta engañifa, entre comillas, o este señuelo aprovechando el tirón de Fantasma, incluso después de la época del VHS, ¿no?
Ojo, y sin desmerecer las películas de Don Coscarelli, decir que yo creo que Salem's Lot tiene una entidad ya al cabo del tiempo como película que supera bastante a muchas de las producciones de la serie Fantasma, como para tener que ponerse ese pseudo título que le plantaron, ¿no?
Y además que yo recuerde, cuando se proyectó en televisión, se hizo como miniserie. Lo que no sé es si se partió la peli en dos o realmente ya era un formato televisivo desde su origen.
Sí,
esa es la duda que tengo yo.
Estas miniseries que rodaban Mike Garris, todos estos directores que adaptaban a Stephen King, normalmente lo hacían en miniseries que se emitían por televisión en dos capítulos de 2 horas. Pasó con It, pasó con bueno, varias adaptaciones de las novelas de Stephen King y también pasó con El misterio de Salem's Lot. Decir otra cosa, que es que en el año 2004 o 2005, no recuerdo bien, hubo un remake hecho para la televisión por cable en que estaban de protagonistas de este misterio de Salem Slot, entre otros, Rob Lowe y Donna Sutherland. He tenido alguna gente que lo ha visto por ahí y dice que no está mal. Yo querría abrir el libro de visitas a la sin audiencia para que quien haya visto esta nueva adaptación para tele por cable, que se explaye, que lo diga, porque la tengo ahí pendiente de ver y si me animan igual me la veo.
Yo revisitaré la original y ya veremos en qué semana la puedo comentar, pero la tengo en cola de visionado.
Y el segundo apunte que nos hacía Unai era decirnos que Jason Momoa, el actor que va a hacer la película de Conan, además va a ser Khal Drogo en la serie de televisión sobre Juego de Tronos, la novela de George R.R. Martin, bueno, la serie de novelas, sí. Y que no es un mulato de corte caribeño, sino que es de corte polinesio.
Sí, rollo samoano, ¿no?
Sí, ya ahí sé. Está. Y que, de hecho, de eso se aprovecharon para hacer el spin-off de los Vigilantes de la Playa en Vigilantes de la Playa Hawái.
Ya.
Que califica de infame, yo no la he visto, pero...
Sí, si era infame la original, imagina.
haré caso del consejo de Unai. Luego, por otro lado, Tomás Turbado nos recomienda una serie de televisión. Dice que es una serie juvenil, pero tipo comedia negra, que está basada en una saga literaria de 12 libros y que se llama Sir Dufrick, The Vampire's Assistant. Entonces, bueno, dice que los efectos están muy bien hechos, que el ambiente es de circo de freaks, entre otros Salma Hayek, que es la mujer barbuda, y con vampiros, que es bastante sugerente, y que los créditos iniciales, trabajados tipo Lemon Snicket, son también muy espectaculares. Aquí, a colación de esta serie, le hacían alguna pregunta a Tomás sobre si era una serie de estas de adolescentes y tal, y dice que no tiene nada que ver ni con Crepúsculos ni con Harry Potter, que es otro tipo de serie.
Yo llegué a ver alguna foto de producción antes de que saliera y la verdad es que tenía un aspecto un poco diferente, sí, un poco más, más curradillo, con más sustancia.
Y luego, ya para finalizar, Polaco nos ha hecho un último apunte en el libro de visitas para decir que los amantes de Los Soprano están de enhorabuena, ya que la HBO, recordemos que es posiblemente la cadena de televisión que más se trabaja y más se curra las series, ha cogido al guionista ganador de un Emmy por Los Soprano, a Terence Winter, y con Martin Scorsese a la cabeza del proyecto y Mark Wahlberg como productor ejecutivo, se van a currar una serie donde van a estar como directores el propio Scorsese y Tim Van Patten, Alan Tyler y Alan Colter, que fueron directores de varios capítulos de Los Soprano. Entonces, la serie se va a llamar Broadwalk Empire. Tiene lugar en el Atlantic City de los años 20, al comienzo de la ley seca, y gira en torno a la historia de Enoch Nuki Thompson, que es un tesorero de la ciudad, político y gánster a partes iguales, que está interpretado por Steve Buscemi. Así que Steve Buscemi, allí en el reparto, puede darnos cosas muy interesantes. Y bueno, creo que ha sido un repaso al libro que ha venido con muy cargadito.
Exhaustivo, sí.
Y nos ha ayudado un poco a dar news, a pulsar lo que opina nuestra sin audiencia.
Yo, por temas de viaje, he estado ausente de su lectura unos cuantos días y realmente...
tenías deberes,
sí,
¿no?
Sí, tenía deberes ahí de rollo, bueno, me voy a pillar un café, me lo voy a tomar con calma y voy a digerir la información y luego, aparte, los links que la gente va poniendo anexos a estas informaciones que damos.
Correcto, o sea, todo lo que hemos explicado está ampliado en el libro de visitas, con
por
datos,
supuesto.
Links, etcétera, etcétera. Y aquí, pues si el señor Sargas ha opinado sobre, sin desmerecer a la película, que tú
por
siempre
supuesto,
pones
supuesto.
Por encima de la serie.
Y siempre desde el respeto todo lo que vamos a comentar.
Él te quiere hacer ver que la serie es muy competente, con buen guión y que amplía los horizontes de la película.
Bueno, yo es que, como te he comentado un poco fuera de micro, yo la semana pasada quizás me debería haber extendido más en mi comentario, porque de hecho quería hacer algo un poco más extenso al respecto de Ghost in the Shell, porque realmente lo merece por muchas razones. Y bueno, realmente, pues Sadgas sigue empeñado un poco en que quizás la tenemos un poco mitificada la gente que descubrimos a esta película pues en la segunda mitad de los 90, ¿no? Y bueno, yo quiero decirle a Sadgas que eso, que con todos los respetos, a mí el hecho de que descubriera esta peli en ese periodo de tiempo, ¿no? A mí no me ha hecho encumbrarla solamente por la novedad o por el exotismo de ver pelis de calidad de ciencia ficción en animación, sino porque pues es que Ghost in the Shell, o sea, para cualquiera que la haya visto, es muy evidente que el, tanto la trama tecno-thriller que tiene, la acción, la música que es increíble, el argumento enrevesado en el que los personajes no tienen un perfil fijo, sino que van evolucionando a lo largo de la historia y se van posicionando de forma diferente respecto al transcurrir de esta. La parte filosófica que tiene, la carga filosófica al respecto de la inteligencia artificial, de la consciencia en las máquinas, el concepto de red que se maneja, de red hablo de red global, del internet que se maneja en esa película, que recuerdo es del año 95. En el año 95, aunque aquí llegara un poquito más tarde, el internet en España estaba poco menos que en pañales y balbuceando, y había pues cuatro conexiones en las salas de usuarios de las universidades y en alguna empresa puntera y poco más. Y claro, la propuesta que te hacía esta película de cómo era la red en ese futuro próximo, pues claro, era algo, entre comillas, inimaginable, pues, diciendo, comparando la realidad del momento con la propuesta futurista, ¿no?, que hacía. Entonces, eso lo hacía mucho más flipante todavía. Además, el personaje, el pedazo de personaje del maestro de marionetas, que para mí es uno de mis favoritos de toda la historia del cine de ciencia ficción. Que aparte es un personaje que no enseña la jeta, que es un personaje etéreo por su concepción como personaje en la historia. Y a pesar de eso, es el jodido alma de la fiesta de toda la película. No sé, son un montón de cosas que yo a la media docena de capítulos que he visto de Ghost in the Shell Standalone Complex, pues no le encuentro por ningún lado. O sea, yo, mira que igual es lo que ya he comentado, quizás debería tragarme toda la saga de la serie completa para cambiar mi opinión. Pero, yo qué sé, argumentos planos de polis buenos contra malos tontos. No hay nada de misterio, ni de oscuridad, ni de sordidez en la trama. Todo es limpio y luminoso, no sé. Los toques de humor son para niños, o sea, realmente no hacen puta gracia. No sé, los androides están al servicio de los humanos sin puta discusión, ¿no? Que parte de la gracia que tiene Ghost in the Shell es el despertar de la conciencia de las máquinas, ¿no? Un poco... rindiendo tributo al puto Blade Runner, ¿no? Y no sé, nada de esto, pues a mí me hace ver que se le pueda comparar como producto a la serie con respecto al largometraje. Para gustos están los colores, evidentemente. Pero yo qué sé, quizás para no llevar a confusiones, lo que deberían haber hecho es ponerle otro título a la serie y yo qué sé, pues. Porque no tienen tantas cosas en común, quizás. También he leído por ahí que quizás pues no se deben juzgar al mismo nivel ni los cómics, ni los mangas, ni la serie, ni la película, porque es un concepto que similar el que manejan cada uno de estos formatos, pero que acaban de ser, pues eso, líneas argumentales diferentes, tratamientos diferentes, incluso orientación hacia un público diferente. Entonces yo por ese lado, yo qué sé, yo paso de compararlas porque es que no hay color en la comparación. Y eso, pues le diría un poco a Salgas, y les repito que con todos los respetos del mundo, por favor, que no sé, para mí, si nos ponemos a comparar, pues comparar la película con la serie es como comparar la tortilla de patatas de mi madre con esas tortillas de patata prefabricadas que venden en los supermercados, que no sé si has llegado a probar, Jordi, alguna vez, aunque sea solo un bocadito, pues que no hay por dónde buscar la comparación, ¿no? Y aparte, pues no sé, respecto a que el Salgas comentaba también que el guión de la película, pues hay gente que quizás no le ha llegado a entrar bien, o sea, que la peli es un poco confusa o que...
Para quien no hubiera leído el cómic, que la serie está mejor explicada, sí. Pues, no, también porque, claro, una trama con muchos capítulos te da para explicar
para
mucho
explicar,
mejor un guión, claro.
Exacto. Yo, sinceramente, no había leído el cómic cuando vi la película, y vale que a mí, pues... Sinceramente, pues me gustan las películas que me plantean retos argumentales y que no me lo dan todo masticado. No, a mí realmente pues las papillas para bebés no me interesan. Yo prefiero masticar con mis dientes la historia, ¿no? Y Ghost in the Shell tiene para masticar mucho también. O sea, si piensas, a lo mejor, o te gusta consumir ese tipo de películas o de series que bueno, pues es que son linealmente seguras y que no se dejan abiertas puertas a interpretaciones o se dan todos los datos de primeras, pues no sé. Yo personalmente no soy de ese tipo de, digamos, de público. Y a mí pues me estimula mucho más las pocas neuronas que me quedan la película que no la serie, ¿no?
Hombre, es que si no, tampoco nadie podría ver películas como Memento, como Cube o como... Quiero decir, exacto, que ha de haber público para todo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y aparte pues que yo pues no, sinceramente, pues no estoy dispuesto a que se ningune una obra que considero cumbre en los 90, que ningunear a Ghost in the Shell, la peli original, es como ningunear a Blade Runner, aunque una sea deudora de la otra, y que bueno, que la ciencia ficción, el cyberpunk y el anime no serían lo mismo si no existiera o si no hubiera existido Ghost in the Shell. Y bueno, y aparte de esto, pues recalcar que eso, que igual quizás lo que no deberíamos hacer es comparar productos que igual no son comparables, porque quizás la serie cumple su papel en el formato de series, el cómic cumple su papel en su papel de cómic y la peli en el suyo propio. Tampoco quiero polemizar más. Creo que lo he dejado claro, ¿no, Jordi?
Está claro.
Bueno, pues después de este impasse de grueso del libro de visitas, quizás deberíamos hablar de algún estreno, ¿no? Aunque sea solo de uno.
Que no sí, sé... realmente solo hay un estreno que pueda destacar un poquito esta semana. Están guardando todos fuerzas para la Semana Santa, que estos sí, estrenos que sí vendrán el miércoles 31. Aunque tengo una noticia que puede decepcionar un poquito sobre uno de los estrenos gordos del día 31, bueno, en que hay titanes y mucha furia. Y entonces, bueno... Entonces esta semana así como estreno un poco más destacado, tenemos El escritor, de Ghostwriter, que es una película, es la última película de Roman Polanski, uh-huh, un señor que tiene a sus espaldas pues una filmografía simplemente por la cual hay que prestarle atención a lo que haga.
Sin dudas.
A mí me ha recordado un poquito, es un thriller, entonces quizá puede estar un poco en la onda de Frenético, de alguna de estas películas que hizo él en los años 90, así tipo thriller. Y tenemos como protagonistas a Ewan McGregor y a Pierce Brosnan. Entonces nos explica la historia de un político que... Bueno, realmente la película es una adaptación de la novela El poder en la sombra, de Robert Harris. Y entonces un ex primer ministro británico, Adam Blank, que encarna a Pierce Brosnan, contrata a un escritor, que es Ewan McGregor, para que le escriba las memorias. Entonces, resulta que cuando empieza este escritor a indagar en la persona de este ex primer ministro, pues empieza a descubrir cosas que quizá nunca tendría que haber tocado. Unas cosas llegan a otras, se empieza a sospechar que este hombre, cuando ejerció de primer ministro, se involucró en detenciones ilegales a sospechosos de terrorismo y los entregó a la CIA, y entonces descubrir toda esta trama empieza a ser peligrosa para este escritor, que de hacer unas memorias de un político...
Sí, por encargo, además.
Por encargo, además, puede verse involucrado en su propia muerte.
Es un poco de espionaje, de trama oscura política. La verdad es que a mí el tema o la temática esta de los escritores fantasma siempre me ha atraído mucho, porque realmente es algo que existe desde hace mucho tiempo, los cronistas, los biógrafos en otras épocas y tal, y ahora hay, quizás ahora como hay más producción, digamos, de literatura o de edición de libros en general, pues también hay muchos más escritores fantasmas, que quizás lo que le falta al título en castellano es algo que haga referencia a ese tipo de escritores y no solo el escritor a secas, como lo han dejado el título. Porque, pues, aparte de algunos casos mediáticos de estos divertidos que pasan a veces con personajes que realmente no saben escribir, pero como tienen tirón mediático, encargan que escribir algo para que ellos lo firmen, pero lo ha escrito otra persona diferente.
Recordemos que la manera de denominar aquí en España a esas personas es un negro.
Exacto, es un poco despectivo de cara.
Sí, pero es la manera, o sea, quiero decir, pero... quizá la traducción literal por uso común aquí en España de Ghostwriter hubiera sido el negro.
El negro. Uh-huh. Más
el negro literario.
Más que el escritor.
Sino secas. Que se lo pregunten a Ar.
Sí, pero no nombres esa
Ar.
Ese ser, no voy a decir persona.
He dicho Ar, no he dicho Ar. Ni siquiera Ar. Que es un acrónimo de
Vale, dejémoslo ahí. La cuestión es que yo igual estoy un poco sensibilizado con el tema de los Ghostwriters, porque el término también existe en el rap. Y ya te puedes imaginar por qué. Hay gente que en el mainstream, en la zona comercial de la industria musical, que a lo mejor en sus inicios tenían una cierta originalidad escribiendo rimas y o haciendo canciones y tal, y luego pues la han perdido o no han sabido mantener ese nivel de frescura cuando han llegado al estrellato o a la máxima difusión, ¿no? Entonces, cuanto menos en la escena estadounidense del rap, hay escritores fantasma en nómina para los rappers famosos.
Hombre, aquí habría casos más flagrantes de lo que no serían ghostwriters, sino ghost singers. Recordemos a los Milli Vanilli,
hostia,
sin ir más lejos, que fue uno de los mayores escándalos que yo creo que ha vivido la industria de la música americana.
Un auténtico fake.
Sí, señor.
Un fake monstruoso.
¿Se llamaba Pilatus, eran o algo así?
No me acuerdo del nombre.
Rob Pilatus y no sé qué.
Sí, bueno, tenía un nombre así, un rollo como de romano, además.
Sí,
de ratas romanos ahí.
Pecho lata.
Pero bueno, que a mí me hacía gracia lo del escritor por la relación con el mundillo del rap y esa gente que tiene tanto éxito que a veces no lo merece porque les escriben las letras. Simplemente quería decir eso.
Muy bien. Hay otro estreno que tiene asesinatos, pero está descrito como drama. Es una producción hispano-argentina que se llama La Viuda de los Jueves. Y tiene un reparto con actores argentinos y españoles, y entre ellos tenemos a Ernesto Alterio, Juan Diego Botto, Leonardo Sbaraglia. Y bueno, trata de un barrio, no sé si argentino o español, porque no sé si la acción transcurre en Argentina o en España, pero por el nombre del barrio yo diría que es en Argentina.
Tiene pinta de ser argentino.
Sí, porque el barrio se llama Altos de la Cascada.
Le preguntaremos a nuestro vecino de afuera cuando salgamos.
Nacho, ahora cuando salgamos. Y entonces, bueno, es un barrio de estos donde vive gente guapa, todo es ideal, bucólico, señores con esposas y tal, hasta que de pronto en una piscina de una de las villas aparecen tres cadáveres.
Ni uno ni dos, sino tres.
Y entonces todo esto desencadena que las relaciones entre la comunidad, incluso entre las familias, no son tan bucólicas como parecen.
Ya.
Y que, bueno, que hay algo más.
Hay tejemanejes y entresijos ocultos que no salen a simple vista.
Entonces aquí no sé si discurrirá más hacia el drama o hacia el thriller, pero bueno, dejamos el apunte de que la película se estrena este viernes.
Muy bien. Pues yo no consideraría tampoco comentar más estrenos de esta semana, pero lo que sí que tengo es un evento. Que sí que transcurre en esta semana, se celebra mañana mismo, mañana jueves 25 de marzo, es en Zaragoza, estuve recientemente en Zaragoza y lo vi por ahí y la verdad es que me hizo un poco de gracia, ¿no? Porque resulta que, entre otras cosas, mañana es el día Tolkien Mundial, que en inglés se denomina como Tolkien Reading Day, que es realmente el día de leer a Tolkien. Y bueno, pues para conmemorar esta onomástica, mañana en Zaragoza hay una mesa redonda titulada Los personajes femeninos en El Señor de los Anillos, que está moderada por una chica, por Sara Lafita, y se celebrará en un sitio de potencia, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. ¿Y por qué? Pues porque esta chica, Sara Lafita, es filóloga y está haciendo una tesis doctoral sobre la obra del señor Tolkien. O sea que, bueno, ya hace días que este señor trascendió en ambientes universitarios a nivel académico e investigador, pero bueno, esto es una prueba de juntar los dos mundos, ¿no? El mundo de los fans y de los aficionados con el mundo realmente académico. Pero quizás a mí me ha saltado la duda cuando me enteré, dije, ¿y por qué el 25 de marzo? ¿Qué pasa el 25 de marzo para que se celebre el Día Mundial de Tolkien, ¿no? Y bueno, igual pues os pensáis que es el cumpleaños de Tolkien o el día de su nacimiento. Pues no, no lo es porque Tolkien nació el 3 de enero. O quizás podría ser el cumpleaños de Frodo Bolsón o de su tío Bilbo. Pues tampoco, porque ellos aparte cumplen años el mismo día y es el 22 de septiembre. La cuestión es que el famoso 25 de marzo para conmemorar el día de Tolkien es, digamos, dentro del Señor de los Anillos, el día de la caída de Sauron. Y el día que se destruye el Anillo Único. Entonces, en vez de elegir los aficionados a Tolkien una fecha de uno de los personajes, pues han decidido escoger la fecha de un acontecimiento que es importante en la historia de esta saga y que es eso, pues la derrota final de Sauron, ¿no?
¿Esto se tiene que considerar un spoiler para aquel que no haya leído el libro no o estaba, visto la película?
No estaba pensando en spoilers ahora, lo siento mucho. En lo que menos estaba pensando cuando he buscado bueno, esto esta tarde...
Es como decir que en Titanic se hunde el barco.
Sí, 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 qué coño, yo qué sé. No, pero tienes razón, en parte tienes razón porque quizás habrá gente que el libro seguramente no lo habrá leído y la película pues le dé pereza o ya han llegado a la segunda parte solamente y no hayan llegado al final. Pero bueno, ya qué sé, tío, o sea me has pillado, pero en fuera de juego total, porque en ningún momento he pensado que estaba haciendo un spoiler. La cuestión es que el Tolkien Reading Day este se lleva celebrando desde 2003, o sea que tampoco hace mucho, y lo instauró pues la Tolkien Society, que es el organismo de aficionados internacional al respecto de la obra de Tolkien, que bueno, pues tiene una página web muy interesante para quien le guste este tema, que es www.tolkiensociety.org. Y ahí explican esto que he encontrado ahí y unas cuantas cosas más, que como comprenderás, pues hay mucho de lo que rascar, porque al ser una obra tan magna, tan extensa y con tanta genealogía humana, no humana y de un mundo completamente nuevo, pues ahí, pues, imagínate un foro de la gente de esta, pues tiene que ser eso, un hervidero de datos. Y bueno, ese era el evento que tenía que comentar un poquito.
Bueno, pues a colación y aquí como machiembramos temas, voy a aprovechar que has hablado de Tolkien porque resulta que en el capítulo número 17 de la tercera temporada de The Big Bang Theory, recordemos que en el 16
sí, es verdad,
Sheldon Cooper conocía a Stan Lee, pues en el capítulo 17 resulta que los personajes, estos queridos personajes frikis, pasan por delante de una de estas ventas que hacen, ventas de garaje que se llaman en Estados Unidos, que es que la gente saca los trastos del garaje que ya no quiere o de casa, pequeños, y los vende ahí en el jardín de su casa.
Pequeños rastrillos.
Ahí
¿no?
está. Y entonces cogen pues una caja friki. Alguien que en una caja de cartón pone todas sus cosas frikis, pues que se las saca de encima y la compran, pues no sé si por $20 o $15, una cosa así. Y llegan al apartamento de Sheldon y del otro y se ponen a sacar las cosas a ver qué es lo que han comprado.
A ver si había algún tesoro.
Sí, señor. Y curiosamente sale un anillo del Señor de los Anillos.
Hostia.
Cogido con una cadena. Y empiezan a investigar por internet a ver qué es ese anillo y resulta que es una de las tres réplicas originales que utilizó Peter Jackson en el rodaje.
Joder.
Dos fueron destruidas y solo queda esta. Entonces realmente es mi tesoro. Entonces,
y lo quieren los dos, claro.
Los quieren los cuatro.
Ah, los cuatro.
Sí, sí, sí. O sea.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces tenemos a los cuatro en la lucha por su tesoro. Y bueno, pues.
Y ahí se desarrolla el capítulo.
Ambiente Señor de los Anillos
qué
en
bueno,
todo el capítulo
bueno.
y.
Te la he puesto a huevo, tío. Ahí.
Una lucha titánica por ver quién se queda con el codiciado trofeo.
Muy bien, muy bien. Le habrán pagado derechos los guionistas de Big Bang Theory, ¿no? Al señor Tolkien.
Hombre, hay uno de los protagonistas que aboga por enviárselo al señor Peter Jackson dicen a Nueva Zelanda, no sé por qué, porque no sé si él vive ahí o no.
Sí, a saber.
A saber, estará repartido por todo el mundo, depende de lo que esté rodando o haciendo, y enviárselo a él porque es su verdadero dueño, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, muy bien.
Y bueno, tenemos alguna noticia que yo quería comentar.
¿Alguna que otra?
Sí, porque la primera es porque estábamos esperando a ver qué pasaba con quién iba a ser finalmente el protagonista del Capitán América.
Verdad que había ahí una puja, ¿no?
Ya lo tenemos.
¿Ya seguro?
Ya seguro. Wow. Ya seguro porque además resulta que se lo ofrecieron a este actor. Y nada, ha tardado en aceptar días. O sea que realmente lo ha cogido por los cuernos.
Pero esto se piensa. Tú, yo es que igual yo te respondía el mismo día.
Yo no sé si. Sí, pero yo no sé si es verdad lo que dicen, porque es que la oferta que le han hecho de salario es muy baja. Ajá. Es muy baja. Porque es un contrato por 9 películas.
¿Oh?
9 películas por $300,000.
Hombre, son muchas pelis. Yo, o sea.
Hombre, $300,000 no es un caché.
No, no, no.
Fuera de lo común. Y son 9 películas. 3 del Capitán América, de la cual quieren hacer una trilogía.
Uh-huh.
3 de los Vengadores. Esto, claro, esto es previsto. Luego, sí, según la taquilla, se harán. Y luego, 3 películas con apariciones del personaje del Capitán América. Pues pueden ser en la película de Thor, puede ser en la película de Iron Man 3, puede
en otros
ser.
Proyectos
en otros
de
proyectos
Marvel.
De la Marvel. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el que va a firmar este contrato si no lo ha firmado ya? Es el señor Chris Evans. ¿Os suena? Si no suena, yo os hago memoria.
Sí, refrescanos un poco porque yo estoy un poco
pues
espeso.
Pues es la antorcha de los Cuatro Fantásticos, el señor Johnny Storm, en las dos películas. Es también el protagonista de Push. Recordemos aquella película que era en plan héroes, la serie Héroes, pero adaptada al cine, que tenían poderes. Pues es este señor, Chris Evans. Chris Evans va a ser el nuevo Capitán América. Y luego nos han dicho, bueno, han dicho, no nos lo han dicho a nosotros, casi con confirmación al 100%, quién va a interpretar también a Cráneo Rojo. Es un viejo conocido del cine de género y ciencia ficción y fantasía.
¿Quién, quién?
Que también está relacionado con El Señor de los Anillos. Es el señor Hugo Weaving.
¡Hostia!
Para quien no lo recuerde, es Elrond en El Señor de los Anillos. ¿O es el agente Smith en Matrix?
El señor agente Smith, que se acordaban, porque se ha repetido más veces, quizás.
Sí,
por eso
sí,
se acordaban,
sí, sí.
La peña.
Entonces, bueno, pues Hugo Weaving trabajó en la última película del que va a ser el director de The First Avenger Captain America, que es la del Hombre Lobo, ¿vale? Sí. Entonces hizo un papel allí, se ve que hubo buena química entre el señor Weaving y el señor Johnston, y entonces... lo ha escogido para hacer de Cráneo Rojo. Y está barajándose entre los nombres de tres actrices quién va a ser la enamorada del Capitán América.
Uh-huh.
Y hay una actriz que no hace ninguna gracia, que es Keira Knightley, que sale de la saga de Piratas del Caribe para intentar meter el hocico aquí. Una tal Alice Eve, que no la conozco, he visto fotos, es una rubia, así un poco neumática, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos a Emily Blunt, que curiosamente también ha salido en la producción del señor Johnston del Hombre Lobo.
Vale.
Con lo cual aquí atamos bastantes cabos y puede ser finalmente quien haga el papel protagonista de la enamorada del capitán. Aunque físicamente quizá es la que menos se parezca al estereotipo del agente de S.H.I.E.L.D. que era novia del capitán, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que envejece... Y él permanece joven.
Peggy Carter, puede ser.
Sí, señor. ¿Peggy? ¿Qué era?
Bueno, no sé, yo estoy mirando una chuleta, que conste.
Ah, pues puede ser. Entonces, bueno, pues son los datos que se ha dado para este Capitán América, que se empieza a rodar ya a finales de este año para que llegue el estreno a todas las pantallas en verano del 2011. Hay un rumor, no sé si es cierto o no, de que Johnston se fue y abandonó el proyecto porque no le quería la Marvel aprobar el presupuesto de la cinta. No sé si es verdad o no, pero dicen las malas lenguas que debido a la baja recaudación del Hombre Lobo,
¿ah, sí?,
volvió con el rabo entre las piernas a decir que sí seguía en el proyecto. Si esto es verdad, estamos jodidos, porque las películas que empiezan con problemas de que me piro porque no me das lo que yo quiero hacer, vuelvo...
Siempre, sí,
siempre, ¿no?, acaban siendo proyectos de mierda, como Spider-Man 3, por ejemplo,
ya,
sin
sí.
ir más lejos.
O la gente no está centrada en el proyecto.
Que le pasó algo parecido a San Raimi. Entonces, bueno, pues...
Hombre, esperemos que no pase, porque hay muchas expectativas en este renacer de personajes Marvel en la pantalla grande. Y bueno, de hecho... las últimas cosas que han ido cayendo por ahí, pues así lo respaldan un poco. Y bueno, a mí me parece un gran Cráneo Rojo, la verdad. El Chris Carter Chris Evans, perdón, me da más o menos igual, pero que haya un malo de envergadura con un actor de envergadura detrás, me da más confianza.
Sí, además Hugo Weaving, según cómo le ponga las prótesis y tal,
sí,
yo creo
sí,
que
sí,
da
sí.
un buen Cráneo Rojo, ¿eh? Porque tiene esa forma de la cara tan peculiar que...
Sí, también tiene pues una frente despejada.
Sí, muy despejada.
No sé, me refiero a que Cráneo ya tiene un poco de cráneo ya de normal, sí, sí, para... Sí, sí. Para afianzar un poco.
Podemos decir que tiene una frente alopécica, ¿no?
Exacto.
No nos equivocaremos mucho.
Bien, bien. Pues a ver si sigue esto, pero que por favor que no se descentren, porque con la tendencia de Iron Man y de Hulk, que ya hablaremos de Hulk también, que no hemos hablado del Hulk de 2008 aquí, creo que en ningún programa, pues me parece que deberían, no sé, seguir esa línea que lleva buen camino. Y acabar con esa especial reunión, ¿no?, que acabará siendo la peli de Vengadores.
Sí, señor. Luego, en enero empezó a correr un rumor en la red sobre la posibilidad de que Tim Burton dirigiera una película que se iba a llamar Maleficent. ¿Qué sería Maleficent? Maleficent sería un giro de tuerca a la historia de La Bella Durmiente, pero vista desde el punto de vista, nunca mejor dicho, y reiterando, de Maléfica, que es la madrastra.
Vale.
La madrastra, bueno, la madrastra no, la que hace a la Bella Durmiente el castigo de que se pinche con el huso de la rueca.
Ajá.
Y quede dormida.
Uh-huh.
Es la que la maldice, ¿no?
Sí.
Entonces, pues la historia va a ir desde el punto de vista de Maléfica, de por qué hace eso, y no sabemos si triunfará el bien o el mal. Ya sabemos que el señor Tim Burton le gusta a todo buscarle su aquel. Sería una película de actores reales, no sería una película de animación.
Uh-huh.
Y al parecer, este rumor se le están dando grandes visos de credibilidad porque se asegura que ya se le ha encargado a Linda Wolverton, que ha sido colaboradora a nivel de guión con Tim Burton en Alicia, en El País de las Maravillas,
uh-huh,
que empieza a escribir algo.
Bueno.
Entonces, si realmente escribe el libreto del film esta señora, pues solo falta ver si Disney va a atar la película con ellos, con el señor Tim Burton,
uh-huh,
o el señor Tim Burton preferirá firmar con otra productora, uh-huh, y darle un tono más oscuro, que seguro que va a tener por...
Hombre, yo supongo que esta decisión dependerá del resultado que tenga la inminente Alicia.
Sí,
que al fin y al cabo, si Alicia va bien, nos podríamos encontrar quizás ante una batería de revisiones de clásicos infantiles desde el punto de vista, no del Tim Burton en concreto, sino de un punto de vista un poco más adulto, oscuro o realista dentro de la fantasía o no sé. O algo que, digamos, pues un poco destripe el concepto de solo para niños, ¿no? De según qué historias. De hecho, la historia que hizo el señor... que fue Terry Gilliam el que hizo la historia de los hermanos Andersen, ¿no? En película, que luego renegó de ella porque los señores Weinstein, los productores, le cambiaron todo lo que quisieron y más. Eso ya fue un intento fallido, pero bueno, si Alicia va por el buen camino y tiene respaldo económico de taquilla, pues quizás nos encontremos eso en tener aquí una caperucita roja gore o cualquier tipo de cosas del estilo reinterpretando a todos los clásicos infantiles, ¿no?
Sí, que además siempre hemos hablado de que los clásicos infantiles tienen una carga de mala leche impresionante.
Mucha,
en muchos casos son cosas terroríficas, contadas realmente como están contadas por los hermanos Andersen, por uh-huh, toda la gente que hacía esta literatura de cuentos. Si la lees directamente, son cosas bastante espeluznantes. El Lewis Carroll, toda la gente que escribía estas historias. Tenemos el caso de que el Blancanieves,
uh-huh,
cuando le dice a la madrastra que la lleve al bosque, que la mate y le traiga su corazón.
Es chungo de cojones.
El cazador coge y mata a un ciervo y arranca el corazón del ciervo y se planta delante de la madrastra con un corazón en la mano. Cualquier cuento infantil, las siete cabritas cogen al lobo, le abren, le llenan de piedras, lo tiran al río para que se ahogue. O sea, son... gores.
Son chungos.
Son chungas las historias. Entonces yo creo que todos estos cuentos infantiles, el mismo lobo de Caperucita se come a la abuela.
Exacto. Aunque la abuela luego sale viva, no sabemos de qué.
Luego el cazador se lo pule a saco. O sea, si realmente le quieres dar el filtro gore que te permite la historia,
uh-huh,
puedes sacar oro puro de cualquiera de estos cuentos porque tienen su parte cruda.
Sí, y aparte, pues como están todos escritos en épocas pretéritas en las que no había tanto gimoteo con aislar a los niños de la violencia y de no mostrar según qué cosas a los niños.
Se lo encontraban por la calle.
Claro, claro, es que es la historia. Y ahora, pues quizás con este falso puritanismo de proteger a los niños del mundo exterior o del mundo de la violencia y tal, pues quizás ahora no tendrían lugar este tipo de historias en un escritor para niños.
Hombre, tú hazte la idea de, a ver, niños, ¿os leo el cuento ahora o después de que vayamos a ver la ejecución de la guillotina en la Plaza de la Bastilla?
Claro.
O sea, claro. ¿De qué estamos hablando, señores?
Sí, sí, sí. Muy bien. Pues a ver si tiran para adelante. Yo a mí me gustaría ver alguna revisión de estas oscura, ¿eh? La verdad es que es una idea atractiva, cuanto menos.
Y ya por último, una rajada que se ha pegado el señor James Cameron, que se ha quedado a gusto. No sé si ha sido un ataque de cuernos por perder los Oscars con su ex.
Rabieta, rabieta.
Pero ha cogido y ha rajado del tema de las 3D. Yo creo que tiene gran parte de razón. su exposición ha empezado de la siguiente forma. Dice, cuando Pixar sacó Toy Story, todo el mundo pensó que las CGI eran lo que le dieron el éxito a esa película. Y no, era un trabajo muy bien hecho, un guión bien realizado, unos personajes que atrayeron al público, y la prueba es que las siguientes 8 o 9 películas de CGI fracasaron, porque no por ser CGI iban a ser consumo de público, éxito seguro, taquillazo. Dice, él piensa que con las 3D ha pasado lo mismo. Él dice que en Avatar ha habido un esfuerzo titánico, terrible, y es un proyecto de muchos años, muchas horas, mucha planificación, experimentar constantemente, ver una cosa como la tecnología te la permitía o no, integrar, etcétera, etcétera.
Muchas pruebas,
experimentos. Realmente, aquí viene lo que he dicho al principio del programa. Ha habido pases de la película Furia de Titanes en 3D, pases al público, pero privados, antes de estrenar la película, y han sido descorazonadores. Dicen que la 3D ha sido poco menos que un desastre, sórdida y poco creíble. ¿Por qué es esto? Porque Furia de Titanes no se ha rodado en 3D. Furia de Titanes se ha rodado en 2D y se ha adaptado a posteriori a 3D. Entonces, el problema, que es lo que analiza Cameron, dice que ahora muchos estudios, viendo el filón de los 3D y que es lo que está devolviendo la gente a los cines, está obligando, sobre todo a directores noveles, que ya tienen poca idea de dirigir, encima a rodar o filmar en 3D productos que si no los filman en este formato, no los contratan, simplemente para hacer filón. Entonces dice que entonces las 3D mal aprovechadas hacen que los productos sean malos y es una pescadilla que se muerde la cola. Que las nuevas tecnologías están al servicio de hacer cosas, pero hay que saber utilizarlas. Y que lo que no puede hacer la industria es intentar hacer comulgar a los espectadores con ruedas de molino. Sí. O intentar venderles una cosa por otra.
Exacto.
Entonces, bueno, pues esta es la rajada que se ha pegado el señor Cameron y yo creo que parte de razón tiene.
Sí, quizás no les falte y...
O sea, además, ahora están explotando el 3D por todos lados, sí, y intentan, tampoco es esto.
La etiqueta la intentan meter en todos los sitios que se puede, la verdad, y no sé, también se asocia la etiqueta a un precio diferente en las salas, que eso también les interesa. Porque, aunque también a veces, pues eso, como tú muy bien dices, la avaricia rompe el saco y todas las furias de titanes no van a ser avatares, ¿no? Porque más que nada, porque el concepto original no es el mismo a nivel técnico.
De hecho, ya ha salido el señor Michael Bay diciendo que se niega a hacer Transformers 3 en 3D. Porque piensa lo mismo, dice que él es una persona que planifica mucho técnicamente las películas y tal. Luego habría que decirle cositas de los guiones que hace y tal, pero bueno.
Sí, sí,
esa es otra. Pero que él no tiene claro que se tenga que vender al mercado de las 3D, que cuando él decida hacer una película en 3D será porque él lo quiere y no porque los productores o el estudio se le obligue, ¿no? Entonces ha sido el primero en desmarcarse del peaje de las 3D que están pagando muchísimos directores.
Claro, y Bay pues ya tiene un currículum para podérselo plantar. Exacto.
Ahí está.
Otros quizás no. Vale, pues un poco un horizonte un poco oscuro para la semana que viene, plantea este comentario que acabas
sí,
de hacer,
además,
pero bueno, mejor saberlo antes.
Fernando me había dicho que hay un cine de Barcelona que la estrenará en 3D y quería ir a ver esta película y tal, y ahora a mí estos pases previos me han dejado un poco frío.
Hombre, que eso no quita que igual la peli en 2D normal pues funcione como tenga que funcionar, sea más buena o más mala, independientemente de la cuestión de las dimensiones, ¿no? Bueno, no nos sobra demasiado tiempo, pero yo voy a decir una noticia breve y si eso nos metemos con esa cosa que viste esta semana o prefieres dejarla para otro rato.
Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos
vale,
a ver.
Yo digo una breve. Simplemente es que hoy he visto una movidita de John Landis y me ha hecho un poco de tilín verle de nuevo en activo y la voy a comentar, ¿no? Y resulta pues eso, que John Landis está de nuevo en activo después de haber hecho algunas cosas solo de rollo capítulos para algunas series de televisión y así desde hace un tiempo. Y bueno, está en fase de rodaje una peli que se llama Burke and Hare, que aunque no sea un título muy, muy andaluz, es más anglosajón que andaluz, pero es muy, muy aproximado al lenguaje de ese humorista andaluz que todos pensáis. Y Burke and Hare es una comedia negra de ladrones de tumbas.
Yo digo, ¿qué está diciendo? Claro, Hal.
Y bueno, la cuestión es que el señor Landis en este Burke and Hare se ha rodeado de un excelente plantel de actores ingleses. Tenemos en Burke and Hare al Simon Pegg, al Andy Serkis, a Tim Curry, a John Cleese y a Tom Wilkinson. Ahí es nada en los papeles importantes, ¿no? Y los señores Peg y Serkis son la pareja protagonista, los dos tipos que a los que da nombre el título de la peli, y se dedican en pleno siglo XIX al lucrativo negocio de proporcionar cadáveres para la investigación y docencia en un centro médico de Edimburgo. Entonces, parece ser que esta historia está basada en hechos reales y que estos personajes existieron realmente y que hicieron de las suyas profanando tumbas y algo más en el en la época. Y bueno, pues es un proyecto que está ya en fase de rodaje y que también pues cuadra un poco con algunos proyectos pretéritos del señor Landis, aunando un poco humor, terror y un poco de, sobre todo, de mala hostia en cuanto al humor, y convirtiendo el humor en algo negro como el petróleo, ¿no? Que es una de las de los toques de la marca Landis, podríamos
vale,
decir.
Yo además, estando en el reparto John Cleese y Tim Curry, pues
claro, es que es, además,
me tiene robado, ¿eh?
Sí, no, es que el tío ahí nos ha tocado un poco ahí, ha ido a buscar un poco de fibrilla ahí.
Sí.
Y aparte, pues tirando de esta noticia, pues me he enterado también que el señor Landis maneja en su cartera otros dos proyectos más, que supongo que los abordará después de este Burke and Hare. Y el primero es Epic Proportions, que es otra comedia, esta vez sobre dos hermanos que en la época de la Gran Depresión Americana entran como extras en el rodaje de una peli sobre plagas bíblicas. Tampoco se sabe mucho más de la peli, pero las dos líneas de sinopsis ya te dan un poco también pie a pensar en que se puede salir también una comedia interesante de ahí, ¿no? Juntando, pues eso, el rollo de cine dentro del cine, época de los años 20, y no sé, quizás pues también una base atractiva por la que empezar a trabajar el señor Landis. Y el otro proyecto que tiene en cartera es The Rivals, que de nuevo vuelve atrás en el tiempo a hacer una peli de época, esta vez también comedia, pero con tres personajes, tres amigos que se enamoran de la misma mujer en el Londres de 1775, del siglo XVIII. Y claro, pues esta competición por el amor de una mujer un tanto particular, que no sabemos cuál es su particularidad por ahora, pues es lo que va a dar un poco la chicha a este The Rivals, que estará, pues tendrá en su contenido, pues, duelos al amanecer, secuestros, peleas en tabernas putrefactas y todo tipo de cosas que podrían pasar en el Londres del siglo XVIII. Y con esto, pues, me temo que vamos a tener que dejar hasta aquí el sinaudiencia.com de hoy. Y nada, y os emplazamos a la semana que viene, porque nosotros, a no ser que nos caiga un rayo o nos pase algo más gordo, intentaremos sacar adelante el programa de nuevo. Y lo dicho, que tendréis una nueva ración en, nada, 7 días, nada menos.
Hasta la semana que viene.
Chao, Peñota. Ajá.